Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes, por esta la emisora favorita de Demio Navas, Radio Martí. Desde Miami, les informa Pepe Lacayo.
¡Pum, pum! Edemio.
Saludos, Guajerito y Pepito. Buenas noches.
En el estudio tenemos al productor y cuarto bate del equipo, Héctor El Cepillo Carrillo.
De Virginia.
Detrás de los controles en la esquina caliente, Danilo Fuentes Cortés.
Santa Clara, provincia de Las Villas, Santa Clara.
Ay, Dios mío. La cruz de Carrillo. Calentando en el bullpen, la enciclopedia del béisbol cubano, Orlandico El Guajiro Peña.
Muchas gracias, Lacayo. Un saludo para todos y contento después de dos días de descanso. Disfrutando los caballos, que fue una maravilla grande. Conocí muchos cubanos que han venido de Cuba y oyen el programa. Llevan 15 años. Hay un señor que dice que vino hace solamente 2 años, que todos los días, se llama Rafael González de Puerto Padre, uno de los pueblos más lindos. Por cierto, que la calle tiene
Puerto
un,
Padre, sí.
Tiene un claro. Salmantico ahí de Puerto Padre. ¿Y quién?
Los Sultanes del Swing.
Ahí está. Uh-huh. Así que un saludo para... la embajada de nosotros allá en Ciego, no en Ciego Diablo, sino allí en Florida, Camagüey, donde tenemos ya 70 y pico
de peñas.
Déjame presentar patrullando el jardín izquierdo, el cargabates del equipo, Edemio Navas
Gracias,
González.
Gracias, Pepito. Un saludo también para Fuentes Cortés y, por qué no, para Carrillito, quien está muy contento hoy porque, bueno, descansó mucho, pero con mucho el fin de semana. Así que vino fresco como una lechuga, ¿eh?
Edemio, tengo entendido que tenemos aquí algo especial mañana en uno de nuestros programas.
Sí, efectivamente, mañana martes 24 de febrero, para aquellos que están sintonizando este programa a la 1 de la madrugada, será hoy martes en el programa Entre Nosotros, entre las 11 y 12 de la mañana. Nuestro gran amigo Orlando González Esteva rifará el libro La Gloria de Cuba, historia del béisbol en la isla, escrito por Roberto González Echevarría. Todos los que viven en Cuba pueden llamar, que aceptaremos la llamada, a este teléfono. Y escuchen bien aquí en Al Duro y Sin Guantes. El 305 es el código aquí en el sur de la Florida. Y el teléfono en Radio Martí, 437-7084. Y Orlando González Esteva hará una pregunta relacionada con el béisbol y la primera persona que llame, por supuesto, y que conteste correctamente recibirá ese libro, La Gloria de Cuba, historia del béisbol de la isla, escrito por Roberto González Echevarría. Recuerden, nos pueden llamar a este teléfono, 305-437-7084.
Despacito.
Claro, solo se recibirán llamadas entre las 11 y 12 del mediodía, reitero, de mañana martes 24 de febrero. Así que Pepito y Guajirito,
¿cuál es el número?
A llamar al 305-437-7084 y ahí gentilmente Orlando González Esteva estará rifando este libro, La Gloria de Cuba, historia del béisbol en la isla, escrito por Roberto González Echevarría. ¿Qué te parece?
Muy bien, damas y caballeros, ahora le pedimos aquí a Danilo Fuentes Cortés que nos ponga la musiquita del béisbol de las Grandes Ligas.
Las Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Están vibrando los cables. Desde que llegué hoy, la noticia del día, la di a las 12 en el noticiero, a las 6 en el noticiero, continúa siendo el contrato que firmó Joan Moncada con los Medias Rojas de Boston. A él, al cubano de 19 años de edad, le van a pagar 31 millones y medio de dólares, pero nosotros sabemos aquí que el contrato está valorado en 63 millones, porque los Medias Rojas tendrán que pagar un impuesto de lujo del 100% sí. de lo que le están pagando al cubano al béisbol de las mayores. Solamente falta el examen físico. Claro, el contrato está supeditado al examen físico, pero nosotros sabemos que en el 98% de los casos, el examen físico es un éxito y el contrato se firma. Este caballero abandonó Cuba con una visa hacia Guatemala, estuvo allí, se hizo residente guatemalteco, varios equipos de las grandes ligas estuvieron detrás de él. Es más, los Yankees tuvieron no una, sino que dos prácticas privadas. Privadas, secretas,
con todos los hierros.
Con todos los
hierros. Todo el mundo.
Antes de este contrato de 31 millones y medio, otro cubano, Joan López, había tenido la bonificación más grande en toda la historia del béisbol de las grandes ligas por un pelotero cubano joven, que era 8.270.000 dólares con los Diamondbacks de Arizona. Pregunta al Guajiro Peña, y ahora Edemio también va a hablar mucho. ¿Por qué una bonificación así de grande? Bueno, cualquier cubano que viene a este país y no tiene los 5 años de experiencia en la pelota profesional cubana está sujeto sí. a este tipo de contrato.
Y menos de 23 años.
Y menos de 23 años está sujeto a este tipo de contrato que va por bonificación, pero eso castiga al equipo con un impuesto de lujo. Este muchacho, Joan Moncada, puede jugar segunda base, tercera base, campo corto, y detrás de él estuvieron los Cerveceros, los Cachorros, los Diamondbacks, los Dodgers, los Gigantes, los Padres, los Rangers, Tampa Bay, que no puede pagar su contrato, los Tigres y los Yankees agresivamente persiguiéndolo.
Ok, bueno, la noticia salió en el periódico sí. en una entrevista que le hicieron al manager de los Yankees y le preguntaron
yo a Girardi.
Que, ¿cómo le dice? El picheo, no sé, Sabatia le mencionó los problemas que tiene con el picheo. Y cuando le mencionaron lo que estaban haciendo, como acaba de decir en la calle, las entrevistas esas especiales y el trayado especial para Moncada, dice que eso estaba resuelto, que ya estaba casi seguro.
Seguro.
A, pero el equipo número uno enemigo de los Yankees, ¿quién es?
El Boston. En el
y una noticia que salió cuando se celebró el juego de los muchachos cubanos para beneficio de los niños necesitados aquí que tienen problemas físicos. Céspedes declaró de que él le había dicho a este muchacho que tuviera cuidado, que al escoger el equipo que iba a firmar, porque el equipo de Boston no tenía en las sucursales ni en Grandes Ligas prospectos, señor Story. Y es cierto, sí. ellos perdieron a Iglesias, la avispita, y han tenido problemas con el señor. Quiere decir que...
Bueno, no lo perdieron, lo cambiaron para el Detroit, sí. básicamente.
Tiene oportunidad de subir rápidamente, mejor bueno, muchacho jovencito.
Y la otra situación que... es que Hanley Ramírez, el torpedero de los Dodgers de Los Ángeles, firmó un contrato multimillonario con el Boston, pero por ese motivo transfirieron como jardinero izquierdo al Detroit, al cubano Johnny Cepedes, sí. para asegurar esa posición a Hanley Ramírez, quien jamás ha jugado ahí en el jardín izquierdo, pero ha estado practicando no, desde hace
jugó,
mucho
aquí,
tiempo.
Brevemente aquí con los Marlins.
Jugó, jugó muy poco, ¿no?
Sí, muy poco, pero, sí. pero no le gusta o no le gustaba, pero sí. ahora como ya está...
Con ese contrato, imagínate tú.
Sí, ya no puede llorar tanto como
de 100
antes.
Milloncitos. En este caso se esperaba de que, bueno, un equipo... de los grandes, esta franquicia que tienen mucho dinero, era la única posibilidad que había con respecto a firmar a este joven de Cienfuegos, que bueno, sobresalió en Cuba con el equipo de los Elefantes, pero básicamente jugando en segunda base. ¿Qué pasa? Que Dustin Pedroia está asegurado hasta el 2022, por ahí, ¿no? Un contrato de más de 100 millones
sí,
de dólares.
Sí,
así que segunda base, estoy casi seguro que no va a jugar con Dustin Pedroia. Mide 5'8", pesa 170 libras, pero un bateador de 300. Exactamente de por vida, batea 299. Dustin Pedroia figura entre los mejores peloteros actualmente en las grandes ligas, pero bueno, le pudieran dar la posición de torpedero, porque en tercera base está ahí el muchachito venezolano, que bueno, fue el eje en la victoria del 2010, también el 2012, cuando le barrieron la serie a los Tigres de Detroit, y el año pasado, cuando el Kansas perdió la Serie Mundial contra los Gigantes de San Francisco. Así que creo que la única oportunidad que veo hoy para Moncada, y no es en el 2015, va a ser a partir del 2016, es como torpedero, porque bueno, básicamente lo van a desarrollar, me imagino, con 19 años en Liga Menor en lo que respecta al año 2015. No lo veo comenzando a jugar como regular en este equipo del Boston, quizás ya para septiembre, finales de agosto, le den la oportunidad como parte del roster de 40 peloteros, tal como sucedió el año pasado con Jorge Soler, ese gran jardinero
de los cachorros. Y con Runey Castillo.
También con Runey Castillo. Pero bueno, en el caso de Runey, había comenzado su contrato en agosto. Sí. Pero este muchacho necesita pulirse, corregir los defectos en Liga Menor, comenzar con clase A, doble A y triple A, ¿no es así, Guajirito?
No, bueno, yo pienso que sí, yo pienso que estaba hablando con Lacayo, la noticia esta que fue sorpresivamente para mí, pues yo pensé que como Girardi es el manager por 5 o 6 años ahí, y los Yankees, los que estaban tratando lo que tenían que hacer para firmarlo y no pudieron hacerlo, así que, pero hay un caso muy curioso, este muchacho joven de 19 años tiene que mojarse los pies en Grandes Ligas y en el béisbol profesional específicamente, y él tiene una oportunidad grande de ir a jugar a Santo Domingo, Puerto Rico, en los países latinos, o México, donde sea, para, y después el cambio de entrenamiento, la instruccional, lo mandan a Arizona, y ahí lo observan y le enseñan ciertas cosas que tiene que aprender como pelotero. Él es un niño, el béisbol. El caso de Puig es uno de los muchachos jóvenes que vino aquí. Ustedes vieron, Puig llegó con el pie derecho dando batazos a todo el mundo, se cogió la prensa para él y ha tenido muchos problemas, bastantes problemas. Sí. Pero eso se va a subsanar. Puig se va a convertir en un pelotero cuando tenga 26 o 27 años, que es la edad del hombre ya maduro en Grandes Ligas. Y este chiquito de 19 años, cuando llegue con 21 o 22 años a Grandes Ligas a jugar regular, va a estar por muchos años, porque tiene son 22. Y cuando llega a 30 son 8, sí. Cuando llega a 32 son 10 años. Sí. Dijo 12 años que es lo principal para un atleta que tiene condiciones. Pero según yo vi en un vídeo que te acercaron aquí, lo mencioné el viernes, señores, me quedé con la boca abierta por las cosas que hizo en Cienfuegos. Ese video yo no sé cómo lo sacaron, pero lo sacaron y lo pasaron aquí por una hora. Y hablando específicamente de los Yankees, que decía el jefe de scout que no había forma de que se encontrara un prospecto parecido a esto.
Quiero decir, Boston se lo quitó.
Sí, la presencia cubana sigue creciendo, claro. Y los prospectos. Eso ha sido a través de la historia. Esto no es nuevo para los cubanos. Eso se acabó en el 61 y últimamente ha crecido. ¿Cuántos fueron este año, Demi?
25 y 19 cubanos americanos.
Sí. Así. Y otra noticia buena para los cubanos. Rony Elías dice que está completamente... ¿Se acuerdan de ese periodo? ¿Te acuerdas, Lacayo?
Sí.
¿Tu socio?
Correcto.
Ok, dice que el brazo de él está como... No tuvo problema al final de la temporada, pero no tiene problema. Y los Yankees de Nueva York, ¿cómo se llama el pitcher japonés?
Tanaka.
Bueno.
Masahiro Tanaka.
A duro cambio de velocidad, curva, y dice Girardi que se sorprendió en verlo tirar así y que no hay problema. Así que los Yankees tienen por lo menos a ese japonés que le dieron ¿cuántos millones?
75, ¿no? 156 millones.
Por ahí va la cosa.
Sí. Una para allá y otro para acá.
Claro, mitad y mitad,
¿no?
Qué barbaridad.
Bueno, sí. Ampliando el tema de Rony Salías, el zurdo cubano, comenzó la pretemporada en marzo del año pasado y dijo que jamás había abierto un duelo en una categoría superior a la AA. Sin embargo, terminó ganándose un puesto sorpresivamente como pitcher abridor, como quinto en los Marineros de Seattle, y llegó a un total de 10 victorias con 12 derrotas y efectividad de 3.85 en 29 aperturas. ¿Qué pasa? Que ahora este muchacho de 26 años, quien fue entrevistado ayer domingo en el campo de entrenamiento allá en Arizona, dijo que la situación es bastante difícil, pero que él cree que personalmente él pudiera convertirse en el quinto abridor de este equipo de los Marineros de Seattle, que bueno, que tiene como pitcher número uno
al rey,
sí. A Félix Hernández, el venezolano. Y hay un nipón, hay un asiático, Isachi y Wakuma, que bueno, tienen garantizado el primer y segundo lugar como abridores. Y bueno, también tienen los Marineros a James Paxton, quien despuntó en el 2014 con un promedio de carreras limpias realmente bastante bueno, de 3.04 en 13 aperturas. Y también aparece, bueno, como cuarto pitcher el zurdo, J.A. Happ. Así que Elías tendrá que ganarse el puesto con Taijuan Walker, que tiene 22 años y que ha llamado la atención de los dirigentes de este equipo de los Marineros. Creo que Pepe Iguajero, con un año de experiencia en las mayores, Elías pudiera convertirse en el quinto abridor de este equipo, que bueno, tiene un gran cerrador al dominicano Fernando Rodney, y la contratación desde el año pasado de Robinson Cano por más de 240 millones.
Y otro prospecto que es de aquí, del Colegio de Belén, que pichó grandes ligas con el Texas, el año pasado pichó muy bien, estuvo con Tony Oliva, estaba hablando, dice que está completamente y que el pitching coach le dijo que no tenía que aprender.
Te está saludando ahí, Guajiro.
Oye, ¿qué pasa? Martínez
Sixto.
¿Quién es ese viejo que está ahí?
Martínez Sixto.
Viejito. Y entonces este muchacho el año pasado pichó muy buena pelota con el Texas y piensa, dice él, que el pitching coach no quiere que aprenda el entrenador por ahora, para no lastimarlo. Yo creo que tiene parte razón, pero tiene que empezar a practicar. Tú, de una forma u otra, tú tienes que empezar por hacer algo para sacar. El año pasado, pichando un juego en el séptimo inning, vino Cano a batear y Cano le dio un jorrón que la bola desapareció.
A propósito, Pepe, en la entrevista esta con Ronnie Salías, el guantanamero, dijo que ya le solicitó al gobierno cubano la visa, se la aprobaron y dice que... a mediados de diciembre estará visitando a su familia allá en Guantánamo.
Muy bien, a continuación la sección favorita de Puerto Padre y de Pinar del Río, los Sultanes del Swing.
We are the Sultans. We are the Sultans of Swing.
El manager cubano de los Bravos de Atlanta, Freddy González, le dijo a la prensa que ya escogió al as de la rotación de pitcheo al que va a lanzar el día inaugural, el colombiano Julio Teherán. Yo no entiendo cómo después de dos días ya él puede llegar sí. a esa conclusión. Pero bueno, el año pasado el colombiano Julio Teherán, a los 24 años, tuvo efectividad de 2.89 en 33 aperturas, 221 entradas lanzadas, 2 blanqueadas y 4 juegos completos. Yo no estoy discutiendo que el tipo no tenga lo necesario para ser el pitcher en el día de apertura. Pero ¿qué pasa si durante esta pretemporada alguien lanza mejor que él?
Claro.
O sea, decir esto el segundo día de práctica, sí. Porque eso fue lo que dijo.
No, y ahí Freddy González dijo que solamente hay 4 posiciones seguras. O sea, hay como 6 posiciones abiertas. Y hay un grupo grande de figuras jóvenes que van a ganarse un puesto. No veo contendiente en el 2015 a los Bravos para ganar.
¿Quieres la otra noticia que tú acabas de decir?
¿Cuál otra?
Oye esta. ¿Te acuerdas de este pitcher? Phil Hughes, de los Yankees, se lastimó el brazo y todo.
Sí.
Bueno,
Phil Hughes
lo firmó el Minnesota Twin y Monitor Manager por primer año acaba de declarar que Abril 6 será el pitcher abridor de Minnesota. Lo que tú acabas de... Yo no entiendo esa parte.
Yo no entiendo cómo ya pueden decir eso después de dos días.
Primer día de campo de entrenamiento.
Oye, tú eres mi socio. El día de apertura tú vas a lanzar. ¿Cómo tú vas a decir eso? Faltan eso todavía 3 semanas.
Tiene ganar en la pretemporada.
Monitor,
muy bien. Estaba dando los equipos de las grandes ligas, la Liga Nacional, donde están practicando. No llegué hasta la Liga Nacional Oeste. Los Dodgers de Los Ángeles con Don Mattingly están en Glendale, Arizona. Quienes llegaron: Jimmy Rollins, Howie Kendrick, Yasmani Grandal, el cubano, Brandon McCarthy, Joel Peralta, Brett Anderson y Juan Nicasio. Quienes se fueron: Matt Kemp, Hanley Ramírez, D. Gordon, Dan Harang, Brian Wilson, el cubano-americano Chris Pérez. Caballeros, sí. ¿Cómo ven a los Dodgers este año?
Bueno, los Dodgers tienen un problema grandísimo. Empezando que ellos perdieron un pitcher también que está con el equipo de los Marlins. Perdieron la segunda base, que fue el líder absoluto.
Pero cogieron a Kendrick, que es bueno.
Jugó una pelota, le quitó el puesto a Moncada, al tunero de Victorio sí. Las Tunas. No a Moncada, sino a Alexander
Guerrero. Se fue Hanley Ramírez.
El hombre al que le comieron la oreja. Pero yo pienso que los Dodgers tienen muchos problemas. Te voy a decir por qué. Empezando por el manager.
Sí.
El manager es un hombre que tiene una experiencia grata de grandes ligas. Nunca pudo ganar, pero manejando
sí.
no tiene aquello. Tiene entre bueno picheo, como el mejor pitcher surdo en el béisbol en este momento, pero la jugada Clayton que hace, Pericio. Yo lo he visto traer en el octavo inning un pitcher derecho a pichar un bateador surdo. Y lo he visto a contrario a un bateador derecho traer un surdo. Yo no entiendo esa parte. Yo pienso que tiene que mover las cosas. El manager no tiene que hacer muchas cosas para ganar el juego. En el séptimo y octavo año, cambiar un pitch y más nada. Él hace el line-up.
De todas formas,
y a lo mejor el line-up se lo
tiene.
Hace el coach.
Ya van dos veces que Don Mattingly, en vez de esperar a ver quién es el bateador emergente, él cambia el pitcher antes sí. de que el otro manager traiga el bateador emergente. Sí, sí.
De todas formas, Pepe, yo creo que, aunque ha sufrido algunas bajas este equipo de los Dodgers de Los Ángeles, me
dice
imagino
la
va a estar
gente
luchando por el primer lugar. En
dice la
Liga
gente,
Nacional.
Demio, que es tremenda persona. Yo no lo conozco, pero se ve que es un muchacho humilde. Pero había un manager, Leo Durocho, que le llama Lipiria. porque era una fiera humana. Decía, sí, y sí, le preguntaban sí. por qué, dice, porque a mí ninguno se me va a montar arriba, ni la prensa ni nada. Yo dirijo el equipo y dirigió 100 años y jugó 100 sí. años. Quiere decir que tú tienes que tener tu decisión como manager, porque si no, es un fracaso. Los dos llegaron a la serie esa el año pasado y enseguida le metieron de 3-3. Sí, y sí. ahí fue donde cambió un piche derecho para picharle al asunto, ¿cómo se llama? De los Cardenales, que los Cardenales, hoy rectifiqué lo que te dije, han ido 11 años seguidos al playoff.
Sí. Están como los Bravos de Atlanta en los años 90. Miedo.
Él está hablando de cuando Clayton Kershaw le lanzó al zurdo el primera base, que le conectó un cuadrangular de 3 carreras. Que el Guajiro y yo estábamos narrando ese partido y el Guajiro dijo: Hay que sacar a Clayton Kershaw, ya no puede con este hombre. Y en lo que estaba diciendo eso, Clayton Kershaw le lanzó una recta, el tipo se la sacó
y todavía estamos
con 420 pies. Ok, los Gigantes de San Francisco, manager Bruce Bochy, su novena temporada. Ganaron 88, perdieron 74. Fueron a los playoffs como el wild card y luego el resto es historia. Le ganaron a todo el mundo y fueron campeones mundiales. Están entrenando en Scottsdale, Arizona. ¿Quiénes llegaron? Casey McGeehee, de los Marlins, y Nori Aoki, el japonés. ¿Quiénes se fueron? Pablito Sandoval, el venezolano, Michael Morse y Marco Escútaro. Caballeros, ¿van a repetir los Gigantes o no? No. Ok. Padres de San Diego, Bud Black, novena temporada. Terminaron en el tercer lugar. Están en Peoria, Arizona. ¿Quiénes llegaron? Justin Upton, Matt Kemp, Will Myers. Oigan esto. Will Myers, James Shields, Derek Norris, Will Middlebrooks, Brandon Morrow, Sean Kelly, Clint Barnes, Brandon Mauer y Will Nieves. ¿Quiénes se fueron? Seth Smith, Yasmani Grandal, el cubano, Everett Cabrera, el nicaragüense, René Rivera y Joe Willand. Este equipo ha invertido durante este invierno para ganar. Rockies de Colorado, manager Walt Weiss, tercera temporada. El año pasado terminaron con promedio espantoso de 66 y 96. En Scottsdale, Arizona, están calentando. ¿Quiénes llegaron? Nick Hudley, David Hale, Kyle Kendry, Gus Schlosser, John Axford, Daniel Descalzo, Jorge Rondón y Jairo Díaz.
El más famoso que te diga es Descalzo por el nombre.
Sí, sí. ¿Quiénes se fueron? J.D. Michael Kodire, Josh Rutledge, Juan Nicasio, Rob Senhill, Franklin Morales y Chris Martin. Y por último, los pobres Diamondbacks de Arizona, que el año pasado perdieron 98 juegos. También en Scottsdale, Arizona. ¿Quiénes llegaron? Yasmani Tomás, el cubano.
68 millones Así le dieron es. A Capitalino desde el 10 de octubre.
Jeremy Hellickson.
San Miguel, mejor dicho. San Miguel de Padrón.
Jeremy Hellickson también llegó. Alan Werdum, Vidal Nuño. ¿Quién se fue? Kirk Gibson, el manager. Miguel Montero. Bueno, espérate un segundito, viejo. Faltó un minuto. Oye, faltó un minuto, viejo. Sí, faltó un minuto. Tranquilo. Bueno, también Ruby de la Rosa, Robbie Ray. Se fueron Kirk Gibson, Miguel Montero, Didi Gregorius y Wade Miley.
Mañana sigue con eso.
Claro.
No, ya terminé. Ya eso fue todo. Esta fue la
Hay
liga.
Un nuevo formato. Entonces tenemos que irnos ya.
¿Así? Hey. Hacemos una pausa. Enseguida regresamos.
Bueno, le había prometido el viernes que iba a terminar con los peloteros cubanos que están en el Hall de la Fama desde el año 62 aquí en Miami. Esto empezó en Cuba en el año 39 hasta 61, que el último, y tengo que mencionarlo, Vito en Panamá, oye esto, uno de los grandes, Barriguilla le decían, gordito, pelotero y buen manager, Oscar Rodríguez. desde el 39 al 61, fueron al Hall de la Fama en Cuba 66 peloteros. Y aquí van los que en el año 62, aquí en Miami, el grupo de peloteros que se le dio el honor que se merecían, y no aquí, sino en Cuba, pero el problema ustedes saben por qué. En el 62 hubo tres: Eustaquio Bombín Pedroso, Rogelio Crespo y Agustín Perpetti. Este era un muchacho que me estaba diciendo Tony Tello, que era pichón de inglés. En el 63 hubo dos: Pedro Dupuy y Ramón Paito Herrera. En el 64, tres: Montalvo Mayarín y Pablo Champion Mesa. Y Eliodoro Yoyo Díaz. Este me parece que es de Puerto Padre. En el 65, dos: José María Fernández y Luis Tián, el padre. En el 66, uno: Rodolfo Fernández. En el 67, dos: Tony Castaño y Santo Amaro, el canguro. En el 68, en el 68, uno: Tarzán Estalella.
Bueno, el hijo de Amaro, el nieto de Amaro, es el gerente general del Filadelfia.
Todo han sido, ¿no? Sí. Y el señor
Rubén Amaro,
de Filadelfia, por 10 años, el padre de este. Bueno, en el 69, Cocaína García y Fermín Guerra, dos. En el 71, Gapito Mayor. En el 71, dos: Regino Otero y Andrés Fleita. En el 72, uno: Perico Fomental. En el 73, dos: Alejandro Crespo, que es bárbaro, dicen que era un fenómeno, y Napoleón Reyes. En el 74, uno: Héctor Rodríguez. En el 75, otro monstruo, dos monstruos: Silvio García y Roberto Ortiz. En el 76, uno de los piches más grandes y más duros que ha tirado en la historia cubana, Julio Jiquí Moreno. En el 72, Sandalio Consuega, Patrillo y Conrado Marrero. Oigan esos nombres. En el 78, uno: El Mundo Amoró. En el 79, dos: Willy Miranda y Leonardo Cárdenas. En el 80, uno solo: Zoilo Versalles. En el 81, Pedro Ramos y Tony Taylor. En el 82, dos: Tony Oliva, Octavio Cuque Roja. Y en el 83, cuatro: Camilo Pascual, Oreste Miñoso, oigan esos nombres, que lo volvieron a poner. Y Alfredo Suárez, ejecutivo, y Emilio de Armas. En el 84, tres: Esteban Villán, Julio Cando López, Julio Rojo, Miguel Cuella, Preston Gómez, Adrián Zavala, Amado Maestre Ampaya, doctor Leopoldo Solar, doctor José López del Valle, ingeniero Mario Mendoza, dueño de la Mendare, Rafael Contier, el anunciador de los altos parlantes en el Estadio del Cerro, Víctor Muñoz. En el 85, 11, Bartolo Portuondo, Basilio Brujo José, José Che Olivares, Rafael Noble, Lorenzo Chiquitín Cabrera, Miguel Fournier, Antonio El Haitiano González, Julio Sanguilí, dueño también de la Mendare, Bobby Maduro del Cienfuego, Miguel Suárez, uno de los que hicieron el estadio del Cerro con Bobby Maduro, y de Cárdenas, Pedro Galeana, periodista. En el 82, Francisco Marcelino Cuco Correa, José Cheo Ramos, Pedro Arango, Marcelino Gorra, Jorge Comella, René Montiagudo, Orlando Peña, Abel Linares, Julio Blanco Herrera, dueño de la Tropical, Rafael Inclán, Bernardo Lino Jiménez, Antonio Tony Pacheco y el señor primera base, el hombre querido, Panchón Herrera. Así que gracias a todos. Y aquí vienen los que están fuera de Cuba. En México, 14. Martín Digo, en el 54. Alonso Sagadal, 54. Ramón Bragaña, en el 54. Roberto Tina, en el 72. En el 72, Agustín Bejerano, en el 72. Agustín Verde, en el 76. Santos Amaro, también Santos Amaro, sí. Ahí, ¿viste?
Santos Amaro, padre.
Famoso, en dos lados. El Brujo Rosario, en el 79. Mario Ariosa, de Camagüey, en el 82, Adolfo Luque, en el 85, Lino Donoso, en el 88, Amado Maestre, como árbitro, en el 90, Armando Rodríguez, como árbitro, en el 92, y René González, outfielder, en el 93. 14 en total en México. Y con eso termino todos los Hall de la Fama del 62 para acá.
Wow, estoy impresionado, Guajiro Peña.
Impresionante con eso.
Damas y caballeros, a continuación, la sección favorita de Villa Clara y de Pinar del Río, Put Me In Coach. Put me in coach, I'm ready to play. Eugenio Navas González nos pone al día con el desempeño de los peloteros cubanos. No, esa era la sección que estamos acostumbrados a escuchar. Primero, el Cepillo Carrillo me está diciendo, muchas gracias a Michelle Fleitas por escribirnos desde Villa Clara. Tenemos un problema muy grande con los correos a Cuba, los correos electrónicos, que no tienen que ver con Nauta. Cualquier cosa que no sea Nauta no está entrando. Me lo están rebotando, me lo están mandando de vuelta.
Sí.
Todos aquellos correos de que decían CU Cuba, Salud Pública, Ministerio de esto, que esto, lo otro, lo están mandando de vuelta, no está entrando. Uh-huh. Así que solamente los de Nauta y de vez en cuando, también de vez en que cuando no me rebotan uno de Nauta. Sí. Muy bien, Edemio, ¿por qué el contrato de Joan Moncada no dice los años?
Bueno, eso, acuérdate que este contrato de 63 millones, 31 y medio para Moncada y 31 millones, 31.5 para las Grandes Ligas en Nueva York, es un contrato de bonificación. Me imagino que ese arreglo lo hizo John Henry, quien es el dueño mayoritario de los Medias Rojas de hace unos cuantos años. Lo hizo para no aportar mayor cantidad de dinero a la organización de las Grandes Ligas. Digo esto porque, bueno, si le da un contrato, por ejemplo, de 70 millones, serían 70 para Moncada, una bonificación de 31 y medio, 28 y medio para lo que resta de los 6, 7, 8 años, lo que acuerde el equipo del Boston, y esos 70 para el equipo, o sea, para las Grandes Ligas. Este contrato básicamente es una bonificación. Me imagino que los años, como mínimo, deben ser 7 años, teniendo en cuenta que Moncada debe estar en el 2015 en Liga Menor y quizás parte de la campaña del año 2016, lo que quiere decir que el Boston pudiera utilizarlo alrededor de 5 años y medio, quizás 6 años como máximo a Moncada. Se establece en las Grandes Ligas de que cuando un pelotero comienza en una campaña al sexto año se convierte en agente libre. ¿No es así, Guajirito? Al sí. Cuarto año va al arbitraje, cuarto y quinto año, pero al sexto año, ya al terminar esa campaña, ya se convierte automáticamente en agente libre, y entonces ya en esa época Moncada va a tener 25 años, de aquí a 6 años tiene 19 recién cumplidos, y bueno, habrá que darle una millonada. Yo me imagino que el contrato debe decir de que en la primera temporada, por ejemplo, en 2015 Liga Menor, quizás le den el salario mínimo, un poco más de $500,000, quizás un millón para el próximo año 2016, y a partir del 2017, en las próximas 4 o 5 temporadas, entonces ese dinero va a aumentar. ¿Qué pasa con estos bonos grandes de Pepe y Guajiro? Que básicamente este muchacho se casó con una ciudadana estadounidense argentina, doble ciudadanía. Pidió el permiso legal al gobierno cubano, se fue para Buenos Aires. De Buenos Aires viajó a Ciudad Guatemala. Ahí consiguió rápidamente la residencia en unos cuantos días, en menos de un par de semanas.
Sí, como y bueno, se hace ahí, ahora, como sí, estaba ahora.
Pero lo más rápido es en Haití. En Haití te la dan 24 horas.
Una pregunta.
En Dominicana demora un poquito más.
Ese contrato está oficialmente ya aprobado.
Bueno, primero, lo primero que tiene que hacer el agente de Joan Moncada, tengo el nombre por aquí, este señor, David Hastings, que el sindicato de peloteros de las Grandes Ligas, que es uno de los más fuertes en este país, apruebe ese contrato de 31.5 millones. Y lo segundo que tiene que hacer, las Grandes Ligas aprobarlo. Y lo tercero, antes del 10 de julio del 2015, tienen que estar depositados en la oficina de las Grandes Ligas en Nueva York 31.5 millones. O sea que esto parece que va al seguro. Y lo decía el señor David Hastings, quien reconoció que aún restaban detalles por definir en el lenguaje del acuerdo, pero anticipó que será firmado muy, pero que muy pronto. Y como decía Pepe Lacayo, primero tiene que pasar un examen físico de rigor.
Correcto.
Y esto lo hacen todos los equipos cuando van a soltar 63 millones.
Quiero decir que todavía falta mucho, y mucho tiempo le falta a él para poder jugar Grandes Ligas, con de la forma que iba a hablar de él y lo que yo vi por el video que dije anteriormente. No solamente eso, los peloteros latinos, especialmente los cubanos y venezolanos, como si Restor, sí, ha sido una cosa eterna de producir peloteros de esa posición, una barbaridad.
Ahora, el equipo del Boston está metido en camisa no de 11, de 22 varas. Y te voy a decir, bueno, por qué. Porque como organización tendrá que esperar 2 años para contratar de nuevo a un agente, no un agente libre, sino un pelotero con restricciones, que en este caso es Moncada, que tiene 19 y no jugó 5 años en la pelota cubana. Ese contrato, por ejemplo, si el Boston quiere firmar ahora a Pablito el Manguito, que se fue de Bayamo, de La Habana, de Holguín, de donde sea, y es un gran prospecto, el salario máximo que le podrán dar, al menos en el 2016 y el 2017, a un pelotero internacional no deberá sobrepasar los 300 mil. Quiere decir que el Boston ya tiró la toalla y dijo, bueno, Moncada para el 2015, 2016 y 2017, si aparece un gran prospecto cubano, no puedo contratarlo.
Yo lo veo jugando en Puerto Rico, y eso sería porque Puerto Rico era como Cuba y Santo Domingo, la incubadora que era en Cuba, los peloteros, los americanos iban a Cuba, prospectos a jugar, y en el caso de Miguel Ángel González llevó más de 20 o 30 figuras que fueron cimeras en grandes ligas después. Stan Musial se escapó de milagro, pero sí. Bueno, el caso de este muchacho, es necesario para él seguir practicando un béisbol profesional y después la instruccional, y eso le va a ayudar mucho. A lo mejor, sí. Calacayo dijo, no, que a lo mejor sí, pudiera ser con el talento que tiene, si ven que tiene facilidad de jugar Grandes Ligas, entre un año y medio está jugando Grandes Ligas.
Jorge Soler demoró casi 3 años. Bueno, Pepe, hay otros dos cubanos que están a punto de firmar contrato, Andy Ibáñez, pero sobre todo el segunda base Héctor Olivera. Su padre fue tremendo tercera base y bateador designado con los equipos azucareros de Las Villas en los años 70, finales de los 70, comienzo de los años 80. Él nació en Cienfuegos, pero básicamente se crió en Santiago de Cuba, pero tiene 29 años. Se habla de un contrato superior a los 65 millones de dólares. Y creo que sería mucho dinero para este muchacho si tenemos en cuenta que tuvo básicamente un año y medio sin jugar en la pelota en Cuba, porque se operó y tuvo muchas lesiones. Pero los cubanos están recibiendo mucha, mucha plata en los últimos años. Y bueno, vemos el ejemplo de Rusney Castillo con Boston, quien recibió, sin ser gran figura en Cuba, 72 millones y medio.
Muchas gracias, Edemio. A continuación, noticias del boxeo profesional. Distinta suerte para los dos púgiles cubanos que pelearon durante el fin de semana en una cartelera en Pittsburgh, Pensilvania. Primero comenzamos con la buena noticia, y aquí Edemio va a alargar el tema. Judell Johnson, 33 años de edad, peso super welter, un zurdo que mide 5'11", salió airoso a duras penas por decisión dividida. Ahora suma 17 victorias, una sola derrota, cuando derrotó al mexicano de 36 años de edad, Pablo Mungia, en Pittsburgh. Edemio, ¿tuviste la pelea? ¿Leíste sobre ella?
Sí, yo vi la pelea de Judell Johnson. Realmente no se empleó a fondo, pero bueno, de todas formas ganó. Hay un juez que le dio la victoria a Mungia. Yo realmente lo vi ganar por decisión unánime. ¿Qué pasa? Que a este muchacho de Santi Spíritus le convenía realizar una pelea más agresiva, más fogosa, verlo más combativo. No lo hizo así. Y hay que tener en cuenta que este combate se transmitió a través de la cadena Showtime, que se ve en más de 100 países en todo el mundo. De todas formas, con esta victoria frente a Mungui, un veterano, se ha colocado entre los mejores del Consejo Mundial de Boxeo. Pero ¿qué pasa? Que Judell Johnson está combatiendo en 147 y 154 libras, donde hay más de 10 peleadores de extrema calidad en ese peso. No veo realmente, te lo digo de corazón, Pepe y Guajiro, no veo en los próximos 2 o 3 años a un Judell Johnson campeón mundial absoluto en el peso welter o el peso super welter. De todas formas, quizás combata a finales de este año, principio del 2016, por una corona mundial, pero no lo veo entre los grandes en este peso welter.
Bueno, y la mala noticia fue que perdió Humberto Saviñe, el púgil cubano de 36 años de edad, peso semicompleto, un diestro que mide 6'1", suma 12 victorias, pero ahora 2 amargas derrotas, ambas por la vía rápida del knockout, cuando cayó frente al norteamericano de 31 años de edad, Craig Baker. Nosotros estuvimos hablando que Craig Baker era el favorito ganar.
Tenía
ese
15
combate.
Y 0.
Sí, ahora tiene 16 y 0 con 12 con knockouts. Humberto Saviñe. Edemio, ¿qué tendrá que hacer ahora Humberto para...?
Bueno, en el primer round el guantanamero puso en malas condiciones al norteamericano Baker, no se empleó a fondo ahí, más bien comenzó a moverse a los lados, a echar para atrás, a dejar a su oponente, a Baker, quien era el favorito por ese récord de 15-0 hasta el último fin de semana, como dijo Pepe, ahora tiene 16-12 knockout. Dejó más bien que se recuperara el norteamericano. fue impetuoso el local en el segundo round y con una combinación a la cara y un gancho izquierda puso malas condiciones a Sabine. Después, contra las sogas, estuvo Sabine ahí acorralado. El norteamericano tiró como 6 o 7 golpes en forma consecutiva, puso malas condiciones a Sabine, cayó a la lona, se tambaleó 2 o 3 veces, se sujetó a las cuerdas, vino el referí, le contó, lo vio que no estaba en buenas condiciones y ahí paró la pelea. Muy bien para la pelea. Lo criticaron, pero creo que el cubano estaba en malas condiciones. Incluso cuando le pararon la pelea, él dijo, y ya se acabó la pelea. No, si estaba noqueado por completo. No lo veo como campeón mundial a Humberto con 36 años.
Y ahora será más difícil con 2 derrotas por nocaut.
Sí.
Bueno, y ya por fin se resolvió el problema de la pelea entre Manny Pacquiao y Floyd Mayweather Jr. Por fin el norteamericano firmó, estampó su firma en el contrato. Va a ser el 2 de mayo, como estaba previsto, en el MGM de Las Vegas, la meca del boxeo profesional. $250 millones es lo que va a recaudar la pelea. $150 millones para Floyd Mayweather Jr., gane o pierda, mientras que Manny Pacquiao se queda con $100 millones, gane o pierda. 38 años de edad que tiene Floyd Mayweather Jr., con promedio de 47-0, con 26 knockouts. El filipino Manny Pacquiao tiene 36 años de edad, con 57 victorias, 5 derrotas y 2 empates.
En el contrato no hay revancha, ¿qué te parece? Y a propósito, en México, el hombre que puso a dormir a Manny Pacquiao, Juan Manuel Martes, el mexicano, dijo que ambos llegan a esta pelea en el 2015, el 2 de mayo, en Las Vegas, sin estar en su mejor momento. Yo creo que es verdad lo que dice Juan Manuel.
¿Tú sabes por qué no hay revancha? Porque el próximo año los dos van a ser miembros
agentes libres
y van a poder firmar por $300 millones.
Sí. No, se espera una gran pelea, pero mi favorito es Mayweather. ¿No es así? Dice,
sí, yo creo que también dice, el guajiro
va por medio. ¿Qué pasó?
Cortés dice, digo, ¿qué favorito?
¿Cómo se llama el boxeador que iba a pelear? ¿Cómo se llama el oriental? Uno de los mejores que no pelea nunca.
¿Cuál de ellos, guajiro?
¿Eh?
Rigondó.
No, el otro. Rigondó es el olímpico. Yuri
Gamboa va a pelear en marzo, abril, posiblemente de nuevo en México.
¿Pero va a pelear o no va a pelear?
Claro, claro.
Bueno. Oye, la pelea hasta 250 va a ganar Mayweather Jr.
Sí.
Y pudiera ser que sea la historia más grande, que en el primer round tumbe al otro y en un minuto gane $250 millones.
150.
¿Pudiera suceder?
Sí.
Claro. Y si no se lo pregunta Juan Manuel,
Muy bien.
Que puso a dormir a Manny Pacquiao.
Ya los millones, no hay respeto para los millones.
A continuación, noticias del fútbol de España.
The name of the game.
Justamente hoy terminó la jornada número 24 de la Liga Española de Balompié. Hubo sorpresas. Esta fue el sábado cuando el Málaga derrotó 1-0 al Barcelona en el Nou Camp. El Valencia derrotó 2-1 al Córdoba y el Atlético Madrid aplastó 3-0 en la capital del estado al Almería. La Real Sociedad de San Sebastián en el País Vasco sorprendió al Sevilla 4-3 y el Real Madrid logró derrotar de visita 2-0 al Elche.
¿Y qué pasó con Cristiano?
Con gol de Ronaldo y sí, Benzema. Ronaldo,
4 punticos sobre el Barcelona.
A propósito, Ronaldo metió su gol número 29 de la contienda. Leo Messi lleva 26 y Neymar lleva 17. En las tablas de posiciones, el Real Madrid incrementó su ventaja.
Se está alejando, ¿sabes? Porque el otro equipo perdió.
Ay, no me digas.
¿Sí?
¿Así en serio?
Sí, no.
Por eso es lo que si me dejaras hablar, ya toda Cuba supiera lo que está pasando si me dejaras hablar. Con la victoria del Real Madrid y la derrota del Barcelona, el equipo merengue incrementó a 4 puntos su ventaja sobre los catalanes. 60 puntos para el Madrid, 56 para el Barcelona, 53 para Atlético Madrid, 50 para el Valencia y 45 puntos para el Sevilla. Ya el resto de la liga podemos más o menos descartarla.
Olvídate de eso.
Ah, sí, olvídate de eso, dice Guajiro Peña. Y recuerden que dentro de 3 semanas, el clásico de los clásicos del fútbol español, el Real Madrid-Barcelona. Pero de eso vamos a hablar más tarde.
Hay tiempo, ¿no?
Hay tiempo, porque mañana hay Champions. La Liga Europea de Campeones reanuda mañana con dos partidos interesantes y dos más el miércoles. Mañana el Manchester City de Inglaterra jugará en casa contra el FC Barcelona de España. ¿Ok? Tremendo partido. Por eso fue que el Barcelona jugó el sábado, porque le toca Champions League en Inglaterra mañana. Y la Juventus de Turín, varias veces campeón europeo, recibe en casa al una vez campeón continental, el Borussia Dortmund de Alemania. Y luego, inmediatamente el miércoles, el Bayer Leverkusen de Alemania recibe al actual subcampeón europeo, el Atlético Madrid de España, mientras que ese mismo día el Arsenal de Londres recibe en casa al Mónaco de Francia. Estos son los octavos de final de la Liga Europea de Campeones, el torneo a nivel de clubes más importante y mejor pagado del planeta. El que gane la Champions este año sí. Se embolsa 45 millones de euros.
Casi nada, Guajirito. ¿Qué te parece?
Eso no es nada si un boxeador puede ganar 250 a medio minuto.
Sí, pero estos son los derechos de transmisión.
Una sola persona.
Eso, pero espérate.
Y eso de
pero déjame explicar.
Y no hubo ningún empate ahí.
¿Me vas a dejar que explique? Estos son solamente los derechos que le paga
y
la
no,
UEFA.
No hubo ningún empate.
Esto no incluye la ganancia de los estadios.
Escúchame, no hubo ningún
Ay,
empate.
Ay, qué barbaridad.
Sí.
Porque
mira,
si hay algún empate pueden ganar.
Qué necio que estás.
Lo que pasa es que Guajiro está hablando de otra cosa.
Qué
bueno,
necio
Pepito,
que estás.
Ayer domingo se realizó la gran final de las 500 millas de Daytona, aquí en el norte de la Florida, una zona preciosa y pegadito a las playas, casi llegando a Jacksonville, en la parte norte aquí de la Florida. Y bueno, un joven de 24 años, Joey Logano, a bordo de un auto Ford, conquistó el título. Llegó a 47 puntos y aquí un cubanito americano, Eric Almirola, con un auto Ford que había partido en el puesto número 33, llegó en el 15º lugar. Así que es una buena posición para este cubano-americano Almirola de la NASCAR.
Así es. Bueno, y esta noche en la NBA ya comenzó el partido Filadelfia en Miami contra el Heat a las 7:30, Milwaukee en Chicago a las 8, Minnesota en Houston contra los Cohetes a las 8, Toronto, Nueva Orleans a las 8, Brooklyn, los Nets en Denver contra los Nuggets a las 9, Boston, los Celtics en Phoenix a las 9, San Antonio en Utah a las 9 y Memphis contra los Clippers a las 10:30. Anoche por la madrugada, los Lakers de Los Ángeles y los Celtics de Boston, ambos entre los peores clubes de la liga, jugaron un tremendo, tremendo partidazo que terminó en tiempo suplementario. Boston perdió 111-117 contra los Lakers. El chino taiwanés Jeremy Lin anotó 25 puntos para los Lakers de Los Ángeles. Entre estos dos quintetos hay 33 campeonatos nacionales.
Sí.
Sin embargo, los últimos dos años, y es la primera vez en mi vida, y quizás la última que voy a decir esto, los dos mejores clubes de la liga han tenido sus dos peores temporadas, los mismos dos años. Ponte tú que los Yankees y los Medias Rojas, los dos tuvieran dos temporadas en que terminan en el último lugar.
Sí. La noticia que quiero dar al final para terminar, porque hay que darle mérito a este muchacho, Adrián Beltré, hizo una extensión hasta el año 16 para terminar su carrera, dice, con el equipo del tremendo pelotero por 14 años.
Sí.
Adrián Beltré, tercera base y juego de estrella como 11
Alberto
años.
Alberto Pujol se reportó al campo de entrenamiento y también Alex Rodríguez acá en Tampa.
Sí, señor.
No hay tiempo para más. Música, maestro. Ha caído el Out 27. Hemos llegado al final de este noticiero 100% deportivo al duro y sin guantes. Por esta la emisora de Edemio Navas, Radio Martí. Nuestro productor y cuarto bate, Héctor El Cepillo Carrillo.
De Virginia.
Detrás de los controles, en la esquina caliente, Danilo Fuentes Cortés.
Santa Clara.
Hemos tenido el gusto de hablarles.
Orlando Peña.
Edemio Navas.
Pepe Lacayo se despide hasta la próxima y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.